Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es martes 15 de enero y esta noche se centran todas las miradas en Mestalla. Allí se juega el Valencia a partir de las 9:30 de la noche frente al Sporting de Gijón. La vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Recuerdo, 2-1 cayó en la ida y por lo tanto necesitará ganar por 1-0 o por una diferencia de 2 o más goles si quiere estar en la siguiente ronda. Y la noticia está a esta hora de la tarde en la elección de los 18 futbolistas que tendrán que remontar esta eliminatoria. Rafa Villarejo, ya tenemos lista de convocados.
Sí, recordemos que ayer Marcelino dijo que había que esperar a Piccini para saber si llegaba o no el lateral italiano del Valencia. Finalmente Piccini se queda fuera, es más por precaución que otra cosa. Ayer ya contamos que era una simple contusión, un golpe fuerte el pasado sábado ante el Valladolid en su rodilla izquierda y que en principio no tiene que hacer para que se pierda el partido el sábado en Balaídos ante el Celta. Así que no está Piccini, tampoco Batshuayi, esto empieza a no ser noticia, esperando todavía la cesión al Mónaco o ya veremos a qué equipo. Le da descanso a Garay y siguen lesionados Guedes y Condovia. La novedad entre los 18, la presencia después del golazo de este fin de semana con el Mestalla de Alex Blanco.
Enseguida te contamos todo lo que quieres saber de un partido. Toma nota que podrás vivir, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
La Copa en COPE.
Cuidado, Parejo, Parejo en centro, y acá mi gol.
Este martes, a partir de las 21:15 horas, Valencia Sporting de Gijón. Con la narración de Rafa Villarejo, Hugo Ballester y los comentarios de Tomás Guas y David Albelda. Dirige José Manuel Segarra.
¡Queremos más!
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Pagando, eh!
Insisto, enseguida nos metemos de lleno en la previa del partido entre el Valencia y el Sporting. Antes, en portada noticias, Zamora, ¿qué contamos del Levante?
Bueno, al margen de la resaca que nos ha dejado la historia del VAR, de la que enseguida hablamos, y lo que desvelábamos ayer los lunes al VAR, iba a decir en el partidazo, los lunes al VAR, sobre esa conversación entre Kiko Catalán y Velasco Carballo, el equipo hoy tiene jornada de descanso porque entrena mañana y viaja el mismo jueves para jugar la vuelta de la Copa del Rey con ese 2-1 de la ida. Y en los despachos, al margen de la intención del club de cerrar durante el mes de enero las renovaciones de Campaña y de Postigo, como venimos contando desde que subimos la gravedad de la lesión de Chema de ayer, buscando un central. Digo buscando porque el Levante ya tenía, ayer ya te decía que el director deportivo tenía subrayado en su lista de verano un central, y lo que está intentando es acelerar esa operación de verano ahora, siempre y cuando las piezas encajen. Veremos si encuentra el Levante ese central en este mercado de invierno, que es mucho más difícil que el de verano, y a ver si es posible que pueda cubrir esa plaza que deja Chema para este próximo mes y para que Paco López pueda seguir jugando con tres centrales.
¡Qué bien lo pasamos todos los lunes en los Lunes Salvar! Con José Manuel Segarra y la redacción de deportes de esta santa casa, y con invitados de excepción desde los medios de comunicación valencianos. Ayer, por ejemplo, desde Superdeporte, Andreu Alberola, y desde el diario AS, Corrado Valle, contando información, noticias, escuchando a los protagonistas y, sobre todo, abriendo el mejor tiempo de opinión. Si no lo escuchaste en directo, recuerda que todavía te lo puedes descargar cuando quieras a través de las plataformas de cope.es/Valencia o en iVoox, buscando el programa con ese hashtag Los Lunes Salvar, todos los lunes desde las 6 y 10 de la tarde hasta las 7, la mejor información en torno a los equipos valencianos. Y lo decía Pedro Zamora, hace tan solo unos minutos ha terminado la comparecencia pública del presidente del Comité Técnico de Árbitros, un Velasco Carballo, que ha hablado de casos que perjudicaron directamente al Valencia y al Levante. Luego lo escuchamos porque no tiene desperdicio, y hay que decir además que vaya por delante que es una alegría para todos esa transparencia, esa claridad de los árbitros hablando, en este caso en boca de su presidente, de Velasco Carballo. Es de agradecer que se puedan equivocar, pero que sobre todo salgan a dar la cara y a dar las pertinentes explicaciones, no porque lo pida el presidente del Real Madrid, sino porque, evidentemente, como dice Pedro Zamora, informaba estos días, también lo solicitó el presidente del Levante Unión Deportiva, Kiko Catalán. Y dos apuntes más en portada de baloncesto. El primero, se agarran los chicos de Valencia Basket, juegan mañana en el pabellón de la Fuente de San Luis una nueva jornada del Eurocup.
Sí, va a tener que hacer un descarte, como ya viene siendo habitual Chaume Ponsarnau. Toda la pinta es que Sergi García va a ser ese descarte para el partido de mañana contra la Estrella Roja, que ha ganado uno de los dos partidos que ha disputado Valencia Basket. Dice su entrenador que lo de mañana no es solo un partido, que ganar vale por más de una victoria.
Los partidos de casa valen triple, ¿no? En este sentido, pues consolidar los partidos de casa y sobre todo y especialmente con rivales importantes como Estrella Roja, pues es muy, muy, muy importante. Bueno, sabemos que va a ser difícil porque es un rival no solo con mucha entidad, sino con muy grande, ¿no? Con jugadores de mucho tamaño, con físico pues enorme, y vamos a tener en este sentido pues que estar muy bien.
Y por su parte, las chicas, Segarra, ya conocen su rival para la Copa de la Reina.
Sí, va a ser la primera vez que Valencia Basket en su categoría femenina dispute la fase final de la Copa de la Reina entre el 28 de febrero y el 3 de marzo en Vitoria, y no ha habido especial buena suerte porque le ha correspondido el actual líder de la Liga Día, el Uni Girona, que por cierto será rival este fin de semana en la Liga Día, y que, atención, ha ganado sus últimos 14 partidos en todas las competiciones.
Las noticias las escuchas en COPE, también las puedes leer en directo en nuestra página web www.cope.es/Valencia, como este sorteo de la Copa de la Reina, que afecta directamente a las chicas de Valencia Basket. 2:38, hechas las presentaciones. Bienvenidos, esto es Deportes COPE más Valencia, 30 segundos y arrancamos.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE. Ya lo sabes, la cita esta noche, Mestalla, 9:30, desde las 9:15 en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE, vuelta de los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey entre el Valencia y el Sporting de Gijón. 2-1 cayó el Valencia en la ida, le toca reamontar, que dice Villarejo en el titular de la página web. Y es que no le queda otra. Agarrarse a esta Copa del Rey a partir de esa remontada frente al conjunto de José Alberto. Empezamos por la última hora del Valencia, que esta mañana ha tenido sesión suave de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna y lista de convocados que ya contábamos en la portada, Villarejo.
Sí, han estado haciendo estiramientos en la Ciudad Deportiva de Paterna y luego ya han quedado para almorzar juntos y concentrarse de cara al partido. Hemos contado que no está Batshuayi, que no está Garay, que no está Piccini, tampoco quede si Condovia lesionado, y a partir de ahí lo que venimos escuchando de Marcelino. Hay que priorizar la liga y eso inevitablemente en lo deportivo a lo que te aboca es hacer un once con los menos habituales. Yo creo que va a haber un mixto, creo que va a haber algún futbolista sí, seguramente que no se esperaba y que va a estar, y a partir de ahí podemos especular con un once. Con Chaume en la portería, Bezo, Paulista, Diakabi, Gaya en la línea de cuatro atrás.
Sí, no sé qué. ¿Sin Lato? Compañeros. ¿Sin Lato? No había caído. ¿Sin Lato?
Yo creo que sin Lato.
¿Y la copa?
Iba a decir que no sé qué compañeros de los medios gráficos ayer, no sé si Superdeporte, el Diario AS, el Diario Marca, sacaba una fotografía de Marcelino hablando con Paulista y con Garay. Y yo creo que les decía, ¿cuál de los dos está mejor? Porque uno de los dos tiene que jugar mañana. Y al final Garay se ha quedado fuera de la
lista, vaya.
Se ha caído Garay de la lista y creo que va a tocar afrontar a Paulista en el eje de la zaga junto con Diakabi este partido. Y lo de Gaya y Lato, pues mientras que a Gaya le dé el físico, que de momento de esas sobrecargas y esas molestias que arrastraba con el parón navideño, se puso a tono, se puso en forma otra vez, y de momento Gaya que no ha vuelto a tener problemas. Hizo un partidazo, ya hablábamos de Parejo el otro día, del partido que hizo el capitán en el empate frente al Real Valladolid. Para mí, Gaya estuvo sensacional a nivel defensivo, sobre todo. Se prodigó poco en ataque, pero a nivel defensivo tuvo tres o cuatro intervenciones entre la primera y la segunda mitad al corte, al cruce de último hombre, providenciales para que el Valencia al menos cosechara un
por
punto.
La fragilidad de Gaya, este año no se ha perdido ningún partido por lesión. Ha jugado 23 partidos en todas las competiciones, ninguno lo ha dejado de jugar por lesión.
Dejará por fin la etiqueta de Crystal Boy. A todo esto jugará finalmente Lato, supongo, imagino, pero no sé por qué, yo creo que va a jugar Gaya en el lateral izquierdo. Con Coquelén, y para mí la duda está ahí, si juega Parejo o Soler, también está Daniel Bas.
Sí, yo también tengo la duda de Parejo porque ya jugó el partido de ida y antes hablaba de los partidos que se ha perdido Gaya por lesión esta temporada Segarra, y es que Parejo, quitando creo que aquel partido con lesión que además se especuló desde ciertos entornos con que se había borrado y demás, Parejo lo está jugando absolutamente todo.
Y luego, pues,
un partido más que Gaya.
Luego cumplió sanción, ¿no? O sea, se debe haber perdido dos.
No, se ha perdido. Por lesión se perdió dos. El de Copa contra el Ebro y el siguiente.
Sí, fue esa semana.
Por sanción se ha perdido uno y ya está.
Pues eso. A mí me faltaba el del Ebro. Así que vamos a ver. ¿Quién acompaña a Coquelén en principio? Ferran en la derecha.
Nueva oportunidad para Ferran.
Kangin en la izquierda y arriba yo creo que descansa Rodrigo y juega Mina y Gameiro.
Bueno, es un once de garantías. Lo decía ayer Marcelino en sala de prensa. Evidentemente hay que priorizar la liga, pero con los que están tiene que dar para pelear y competir contra el Sporting y buscar esa remontada en Copa para estar en cuartos de final. No es el once titularísimo, pero hay hombres de peso como Paulista, Coquelén, Gameiro en la punta de ataque. Vamos a ver si juega Parejo, Carlos Soler, Gaya, Olato. Yo creo que el Valencia.
Yo mi otra duda es si juega Ferran, ¿eh? Pero esto es pedrada, ¿eh? Como lo de Gaya.
Pero ahí tiene menos recursos.
Juega Soler. Y si juega Parejo. Para mí.
¿Parejo? Estás metiendo a muchos titulares.
Eso lo decía yo, no sé.
Nuestra información es que ayer, Marcelino, claro, tiene claro que la prioridad es la liga.
¿Cuántos has dicho? ¿Cuántos titulares has dicho?
Paulista, Gaya, Coquelén, Parejo, Soler sería otro y el otro sería uno de los dos delanteros. Bueno, Mina.
Yo, para que la gente lo tenga claro.
También tengo entre no perder, hay mucho más.
Entre
¿eh?
Perder efectivos de cara al compromiso en Balaídos, una posible lesión, una sobrecarga, un golpe, y pasar la eliminatoria, que la gente tenga claro que se prioriza tener Balaídos a todos los titularísimos disponibles para jugar contra el Celta. A partir de ahí va a hacer un equipo competitivo en la noche de hoy para que pueda darle en el camino a la remontada, pero
insisto. Hay que decir otra cosa, es que no hay mucho más tampoco. Quiero decir, arriba dices, ya, y entonces ¿qué pone a Rodrigo? Porque es que no hay mucho más delantero. O sea, también es un once de necesidades.
Marcelino, ayer en sala de prensa.
Queremos pasar a la eliminatoria, es obvio. Sabemos que tenemos que remontar la eliminatoria, ganar el partido, y por lo tanto, con esa ilusión lo afrontamos, sí. Allí pudimos casi dejar sentenciada la eliminatoria, pero nuestra falta de efectividad cara a la portería rival y la alta efectividad del Sporting, pues nos provocó una situación de un resultado a su favor. Jugamos en nuestro campo, con nuestra gente. Es previsible que suframos para pasar la eliminatoria. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, en la mayoría de los partidos, hemos tenido muchísimas dificultades para meter gol.
Estamos hablando de las rotaciones, posibles rotaciones de Marcelino de cara al partido de esta noche. Cuidado, que el Sporting de Gijón, el rival, que tiene ganas de pescar en Río Revuelto, nos informa Carlos Andrés Llamas desde Gijón, que quizás solo Babén repita respecto al equipo competitivo que pone cada fin de semana José Alberto en la Liga 1-2-3. Quiero decir que el Sporting, como en el partido de ida, también va a salir con suplentes en la noche de hoy en Mestalla, Zamora. Un técnico que lleva 48 horas aquí en la capital del Turia, ejercitándose en la ciudad deportiva de Paterna con los suyos, y que ha hablado del futuro de Marcelino y de este Valencia Club de Fútbol.
Sí, de sobra es conocido el amor que le tienen a Marcelino en Gijón, en el club, en el Sporting, cómo no, su entrenador José Alberto también. Ayer reconocía que sería para él duro hasta ganar, porque dejaría en una situación complicada a Marcelino.
Tenemos que mirar lo nuestro y, como te digo, queremos estar en cuartos. Me fastidiaría que echar a un entrenador o condenar a un entrenador amigo, porque para mí Marcelino es una referencia. Creo que lo que ha hecho aquí es grande. El fútbol tiene poca memoria, los entrenadores estamos siempre pendientes de un hilo, pero creo que Marce, independientemente del partido de mañana, lo que yo deseo es que remonte el vuelo a este Valencia y que pueda obtener grandes resultados, como siempre ha hecho en sus equipos.
Y un par de apuntes más de mercado en el Valencia Club de Fútbol antes de abrir el tiempo de opinión. El primero, ayer os informábamos ya, lo hacíamos también por la noche en el partidazo de Copa el día anterior, de la situación de Michy Batshuayi, con esas declaraciones del vicepresidente del Mónaco asegurando en Canal Plus Francia que ella tenía un acuerdo y que Batshuayi, el futbolista belga, iba a terminar la temporada en el conjunto monegasco. Aquí os dijimos que la información oficial que nos trasladaba el Valencia es que había conversaciones por ambas partes, que el acuerdo estaba cercano, pero que se había columpiado los tiempos el vicepresidente del Mónaco al asegurar que ya estaba cerrado el asunto. De hecho, Batshuayi sigue ejercitándose con los suyos en la ciudad deportiva Paterna a la espera, insisto, de que se ultimen esos flecos para la cesión definitiva del belga a territorio francés, pero que de momento, insisto, piano piano, el Valencia dice que se precipitó el vicepresidente del Mónaco, y así lo contamos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y otro nombre propio, el de Aderlan Santos. Segarra, vienes informando desde hace tiempo puntualmente de la voluntad del jugador, de la voluntad del Valencia Club de Fútbol, de esas vacaciones que se le dio prolongando su estancia en Brasil para que no estuviera aquí en la capital del Turia entrenándose al margen, porque Marcelino no cuenta para nada con él y el club tampoco. ¿Qué sabemos del brasileño?
Pues que hoy se le acababan las vacaciones extra, que afortunados son algunos, y la idea ahora mismo en el Valencia, a falta de confirmación, es que se le van a ampliar las vacaciones, porque como no hay equipo ahora mismo para Aderlan Santos y no quieren que regrese a Paterna, pues más vacaciones para el futbolista brasileño, al que sigue moviendo en el mercado internacional el gran Jorge Méndez. Solo ha habido un interés que sepamos de un equipo modesto, pequeño, de la Liga Turca, que no ha llegado a cuajar. Y ya digo, siguen moviendo el mercado. De momento apenas hay alternativas y más vacaciones para Aderlan Santos.
Has dicho equipo modesto, pequeño, de la Liga Turca, y creo que lo siguiente que ibas a decir era: pero finalmente ha desaparecido el club. Se quedó en un proyecto, en una intención. Bueno, así están las cosas en torno a Aderlan Santos, que, recuerdo, cobra un palo al año y que todavía le queda, ¿qué era? ¿Un año de contrato?
Hasta el 20.
Hasta el 20, ¿no?
Sí.
Vaya tela.
Año y medio.
Vaya tela. De cara al partido, rápidamente, Segarra, Villarejo, Zamora, sensaciones que tenéis para la noche de hoy. Por cierto, lo contabas ayer en el partidazo con Juanma Castaño, aunque hay precios populares, no se espera que haya un gran taquillazo hoy en Mestalla. La hora no invita, 9:30
frío,
de la noche,
no
hace
media.
Frío, mañana se trabaja y colegio, es que y encima la
Mateo
situación del equipo
no
invita.
No vale para nada.
Otra vez no pensar en el aficionado, de verdad. O sea, poner un partido en el mes de enero de Copa contra
hay
segunda,
uno, hay
la
uno,
nueve
hay,
media
hay
de la noche.
Uno hoy a las 7:30, ¿por qué no ponen los dos a la vez?
De verdad.
Es atractivo incluso para los medios de comunicación, para animarse y contar los dos a la vez.
¿Tú crees que a las 7:30 hubiese ido mucha más gente?
No,
pero
algo
ya,
más.
Pero bueno,
algo
pero
más,
ya no te sí. digo que vaya o no. Que los que vayan, que los que fueran a ir, por lo menos fueran en unas condiciones mucho más agradables. Que el aficionado que dice, yo quiero ir, yo soy fiel, yo estoy con mi equipo, me seca el pase, o quiero invitar a los más pequeños de la casa que no suelen ir a Mestalla, como hay precios populares, a que vayan a Mestalla y vean a su equipo, pues que vayan en un horario donde no haya tanto frío, donde volver a casa no se haga tarde y al día siguiente tengan que madrugar para ir al colegio o al trabajo, etcétera.
Pisan los nanos.
Hoy a las 7:30 no hubiesen ido los nanos.
¿Pero qué niño va al fútbol esta noche?
Pero a las 7:30 tampoco.
Media no, tarde, no, sí que pueden ir.
A las 7:30.
Te me van a por favor.
Para empezar, los padres trabajan. Muchos padres trabajan.
No, afortunadamente. Si no, siempre está el tío, el primo. ¿Sí o no? O el cuñado que los pueda llevar.
Vives en la vida, 2019 has entrado poniendo pegas a todos, tío. O sea, quiero decir, todo te molesta.
A partir de ahora, efectivamente, voy a cambiar. A partir de mañana, exactamente. ¿Es 16 de enero?
Sí.
Pues a partir de mañana voy a cambiar.
Es que para que no lo sepa, voy a ir a encontrar la reacción diciendo: Segarra, si palma 0-2 el Valencia, tiran a Marcelino. Es todo una negatividad.
Estaba diciendo 0-4.
Sí, no, pero eso fue ayer en los lunes al bar. Pero hoy ya se ha ido al 0-2.
Pero el de la respuesta de Segarra no dices nada, ¿no?
¿Qué tienes, entrenador? Ya ahí... Salvaba, ya está entrenando en Madrid,
vez,
¿no?
Otra vez con Marcelino. Otra vez con Marcelino.
No, pero
es que al final se lo va a creer.
Da igual
que vea a Marcelino cada semana y cada día.
Además, tú eres muy navideño, espíritu navideño. Y estás un poco Grinch. ¿A qué hora van a ir los niños hoy al fútbol?
Yo lo único, por lo que veo... Por lo que veo...
No es una cosa solo de Mestalla ni del Valencia.
No, claro que no.
Es general.
Los niños son niños en todos lados.
Claro, no, pero me refiero que...
Sí, pero los de la escuela, por ejemplo, los de la escuela del Valencia, con el pase gratis, oye, pues lo pones a las 7:30 de la tarde y los chavales van a ver a su equipo.
Bueno, yo recuerdo en épocas no muy lejanas...
Sí, que era obligatorio, ¿no?
Que suspendían entrenamiento y era obligatorio ir a ciertos partidos cuando...
Este sería uno, ¿eh?
El acto de la presentación del partido de leyendas en Mestalla la otra tarde... la primera fila de Mestalla, de tribuna, la coparon un montón de niños de la academia, todos con el chubasquero del Valencia, y animar a las leyendas y a conocer a los viejos ídolos
de la
ciudad. De
hecho, era la única fila que estaba cubierta.
En fin, que no haya noticia hoy,
que, sí, sería importante.
Y que el Valencia esté en el sorteo del viernes.
Yo no veo fácil pasar. No lo veo fácil, pero incluso ni con los titulares. Pero no lo digo más allá de por...
1-0 vale,
Sí, pero que bueno, que al Valencia le cuesta ganar 1-0 los partidos.
Y le marcan siempre.
Y que, insisto, que hoy en día todos los equipos de primera, segunda división, y me atrevería a decirte de segunda división B, están muy bien trabajados.
Pues yo veo hoy un paseo, ¿eh?
Yo tampoco, yo paseo no me atrevo a decir, pero que
2-0.
Hoy el Valencia, bien.
Ay, ojalá.
Bien.
Ojalá.
Paseo 2-0.
Por el Sporting, pero
no,
ojalá.
2-0, ¿no te parece un paseo?
No.
Pues joder, Valencia, ¿hace cuánto no mete dos goles?
Ah, perdón. Joder, era mañana.
Joder.
Paseo 2-0 el Valencia contra el Sporting.
¿Tú crees que con 2-0 ganando tienen que tirar a Marcelino? Esa es la pregunta, Villarejo.
Paseo me parece un 4-0. Una sobradez de un equipo con otro.
Yo creo que un partido
con 2-0. Estoy hablando de Eibar contra el Valladolid. Un paseo es un 4-0.
Zamora dice gol en el minuto 30, 1-0. Gol en el 60, el 2-0, un paseo.
Y ni que te tiren a puerta. Y así, pues un partido cómodo.
Tú ahí cuestionarías al entrenador, ¿no, Villarejo?
Me voy a callar.
Estás en plan foto, que no opinas.
Le tienes una manía a Marcelino que yo no lo entiendo.
Sí, es verdad. La has cogido Jerista.
La misma que tú a Tito.
Justo. Pasaba por aquí Tito, ¿eh?
Tito, que por cierto está de nuevo.
Tengo ganas de ver a Kangin, ¿eh?
¿Qué pasa?
Hombre, el chaval, Alex. Y el pequeño hizo un partidazo en el derbi el otro día contra el entre juveniles en la Ciudad Deportiva de Buñol, que ganó el Levante 2-1 al Valencia de Angulo. Y el pequeño Víctor Blanco, que está jugando ahí de medio centro, hizo un muy buen partido también. Así que está enhorabuena por esa parte. Por la otra está un poco tieso, porque no tiene buena pinta de momento su futuro, porque estamos ya en el mes de enero y todavía no sabe si continúa o no cuando termina contrato el 30 de junio. Pero sin desviarnos, yo para terminar tengo ganas de ver a Kangin. Me encantaría que marcara Gameiro, por ejemplo, ya que te lo tienes que quedar, que coja motivación, que fue lo que dije en el partido de ida, entre dárselo a Parejo y dárselo a Gameiro, que se lo den a Gameiro,
suicida.
A ver si ganan confianza. Hoy me gustaría que marcara Gameiro y me apetece ver a Kangin.
Yo preferiría ver a Ferran.
Me extraña que no coincidamos y que tengas ganas de ir a la contra.
A Kangin no me va a sorprender que haga un buen partido, porque ya lo hizo el otro día y el chaval cuando sale siempre cumple y es un tío que es muy valiente, muy atrevido. Yo quiero ver a Ferran. Yo espero a Ferran.
Pues mira,
a Kangin ya me lo sé.
Yo más que el rendimiento deportivo tengo ganas de ver a Ferran competir, sonreír y disfrutar.
Claro, por eso.
Porque lo veo que además de que no le salen las cosas, no disfruta.
No, o sea, si lo digo por la buena noticia que sería para el Valencia.
O sea, ver amargado a Gameiro me lo puedo esperar.
Igual,
pero a Ferran
me apetece
que vaya con la ilusión de un niño.
Si yo veo en positivo, que quiero ver a Ferran sonreír y para eso tiene que hacer un buen partido.
Pues yo quiero ver que haya una falta en la frontal del área y que como no está Parejo, la tire Kangin.
Ah, creía que ibas a decir que se le iba a quitar Rodrigo también.
Ah, eso te iba a decir.
No, no, que la tire Kangin. Hombre, que le dejen tirarla.
O Alex Blanco, que marcó un golazo el otro día.
A ver, ¿verdad?
Contra el...
La tirará ya Daniel Bass sí. mil veces antes.
Antes
y Soler ya. antes que otro.
Antes que Kangin.
Segarra, lo contábamos en la portada, ha hablado este mediodía Velasco Carballo. Se agradece que el presidente del Comité Técnico de Árbitros dé habitualmente la cara. Más allá de que si llamó o dejó de llamar, si la presión de Florentino o no, nos centramos en que ha hablado y ha hablado de todos los equipos. No ha hablado solo del Real Madrid, entre ellos del Valencia y el Levante, que han tenido... bastante polémica con el VAR, aunque hay que decirlo todo, Zamora, he leído, no sé si sí. ha sido en el diario AS, que el Levante es el más sí, beneficiado sí, sí. por las decisiones del VAR.
No sé si el más. Yo
sí,
no,
sí, sí.
Es sí, el que más.
Igual con otro.
Pero sí, otro. Sí.
Yo digo porque nos calentamos cuando nos perjudican, no, pero cuando nos beneficia habría que saber también...
El Levante tiene 4 puntos más y el Valencia 3 menos. Claro,
si utilizamos claro. el bloc de notas para hacer comunicados en caliente y pedir... Es el bloc de notas, no era ni el link de la web. Para decir que hay que pedir explicaciones... Se puede utilizar también en caliente cuando te beneficia, ¿no? Cuando es sí, agradable claro. el bar para decir, oye, muy
bueno,
bien.
Yo no tenía, yo personalmente, yo no tenía ninguna duda de que esto iba a favorecer a los pequeños. Claramente.
Claro.
Si va a hacer más justicia.
Totalmente de acuerdo.
Lógicamente, si es que...
Le viene mal a los tramposos.
No, esto. A los tramposos y a los grandes, porque normalmente siempre son más favorecidos, pero que eso es la ley de vida. Y al Levante le ha pasado. Yo siempre he dicho que creo que el VAR es gran nota, le ha favorecido casi. Y es que en la jugada del otro día, bueno, lo vamos a escuchar.
Si llega a haber VAR en la época del Basket Giria, no estaría el Basket Giria.
¿Dónde está ahora?
No estaría, desde luego.
En baloncesto es instant replay.
Pues no sufrimos. Alzuria, Neiro y compañía. Madre mía. Fermín, que nos estará escuchando, sabrá de lo que hablo. Vosotros estáis con Ferran y poquito más.
Algún día tenemos que hablar de la cuna del básquet, de lo que significó para...
El Bressol del básquet.
Pues mucho, significó mucho, muchísimo.
Sí, sí, sí.
Y lo sigue significando y algún día tornarem. Chuns, tornarem.
Sin palabras.
Bueno, Velasco Carballo. Ha sido interesante, ¿eh? Una lección, yo creo que de transparencia, la que ha dado el presidente de los árbitros, que no ha querido referirse a acciones concretas, no ha querido ir al detalle, pero vamos, al final, tres cuartos lo ha hecho. Porque se le ha preguntado en concreto por el penalti, por ejemplo, de Rodrigo, el del otro día contra el Valladolid, en el que se adelantó el portero del Valladolid 1.5 metros. Bueno, pues sin referirse al caso en concreto, vamos, ha sido muy, muy claro Velasco Carballo.
El VAR en un penalti chequea el adelantamiento del portero, la infracción del lanzador, sea una paradiña o un pase atrás, y el, me sale la palabra en inglés, en el encroachment, la entrada de jugadores dentro del área de penalti. Pero solo en aquellos casos, la infracción del delantero en todos los casos, pero la infracción de los defensores solo si el gol no es conseguido. Si es gol, el VAR no entra o no chequea nada, y cuando no es gol, sí debe chequear, pues lo que decimos, ese adelantamiento, esa infracción de los defensores o atacantes que entran dentro del área penalti.
Se debió repetir el penalti de clarísimo. Rodrigo porque se adelantó el guardameta Masip del Real Valladolid.
¿Y es o no es? ¿Fue o no fue el penalti de Bukcevic?
No.
Pues implícitamente, porque no va al detalle.
Hay que estar igual
concreto,
de valiente en el partidazo, ¿eh?
Velasco lo ha dejado así de claro.
Nosotros no vamos a hablar sobre la jugada del Atlético de Madrid-Levante, pero sí os remito a la circular número 4, donde habla de las manos, y nosotros decíamos en esa circular que, profundizando un poco más, hablábamos de manos apoyadas en el suelo y manos rebotadas. En las manos apoyadas sobre el suelo decíamos que si un jugador que no hace ningún movimiento, sino que utiliza el brazo para apoyarse en el suelo y para mantener el equilibrio debajo de su cuerpo, el árbitro no deberá sancionar mano.
Precisamente al esto, por cierto,
no hay ninguna duda, ¿no?
Tuvo que repetir el penalti de Rodrigo, que no hay ninguna duda, Velasco Carballo dice claramente que no debió concederse ese penalti al Atlético de Madrid por mano de Bukcevic, porque el brazo estaba, la mano estaba apoyada en el suelo. Ayer, precisamente los lunes al VAR, Zamora, informabas de las explicaciones que pedía
sí.
el club y de las respuestas.
Esto es lo que más o menos le había dicho por la mañana Velasco Carballo a Kiko Catalán, en un tono muy cordial, muy amable, que por cierto ya ha destacado Velasco Carballo agradeciéndole al presidente del Levante su cordialidad y su tono en la llamada. Debe ser porque Florentino, digo, esto ya es cosecha mía, no se portó tan bien. Y lo ha agradecido públicamente.
El error no fue tanto del VAR como del árbitro.
No, es que el VAR...
interpretación no, errónea del árbitro.
El VAR no entraba en esa acción. Yo creo que el Levante tiró mal el disparo, aunque
al final ha conseguido lo que quería, que le dieran la razón, entre comillas, porque se la han dado, pero no con el asunto del VAR. El VAR no puede entrar en esa acción porque es de interpretación.
Esta noche, tiempo de juego, cadena COPE, Valencia Sporting desde las 9:15. Toda la información aquí en COPE. Adiós.